Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único. Caras y Caretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país.
Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM 750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo, porque está con muchísima gente que seguramente se ha equivocado de espectáculo. Vamos a ovacionar casi enloquecidamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muchas gracias.
Bien, vamos a dar algunas noticias no demasiado importantes.
Atención que mañana estaremos en el Caras y Caretas de Buenos Aires.
Sí, ¿eh? Eso sí es importante porque cada vez que vamos a un lugar y se llena muchísimo el teatro,
sí,
al otro día nadie se entera de que estamos en el Caras y Caretas.
Porque dice, estos se van, vienen, ¿a dónde
claro,
están?
Claro, dice, acá no hay seriedad.
No se entiende, eso
y no va nadie. No, y sí, estamos ahí en la puerta.
Sí, está
mirando, agarrando del brazo a las personas que pasan para ver si las podemos meter dentro.
Hay parientes de Filmus nada más ahí.
Sí, sí.
Las tías de Filmus.
Y todo muy triste, sí. Que empiezan a contar anécdotas de Filmus.
Sí.
Que son en realidad de otra persona.
Son las mismas siempre las anécdotas. Filmus
sí,
era
pero,
así
pero
desde
no son
chico.
De él. ¿Era desde chico así?
Desde chico yo.
Bueno, sí. Muy bien, eso es todo.
No, no, bueno, espere, mañana la matiné es a las 8 de la noche, ahí en la calle Venezuela 330, y el sábado estaremos ahí en Rosario, en el Teatro Broadway.
Está lleno este teatro, salvo el palco más importante, que creo que está reservado a la familia Podestá. que son los dueños del teatro.
Sí.
Y entonces nadie va allí. Nunca.
No, ellos lo usan cuando quieren.
Claro, y está toda la gente matándose. Y ahí libre, parece mentira, ¿eh?
Pero ¿por qué parece mentira? Está reservado, que puede llegar en cualquier momento.
Yo si fuera la gente ya estaría subido ahí. Y después si viene alguno de la familia Podestá, el mismísimo señor Coliseo.
Sí.
Le digo, hay que venir temprano a la cancha. Re. Coliseo.
En el entretiempo se pasa. Allá bueno, también en el medio hay algún Podestá, porque también hay dos butacas que no.
Hay dos butacas que de alguien que
no?
Todavía no vino.
Esa bueno, para mí es mejor
hasta
ubicación.
Que no vengan esas personas.
No, vamos a esperar.
No empezamos el programa. Bueno, vamos a la parte conceptual.
Mi vecino tiene un mono.
¿Está seguro que no es su vecino?
Bueno.
El que usted reputa mono.
Hace algún tiempo vengo sospechando que había un primate.
Ajá.
Al lado de mi casa.
Parece escrito en rojo, primate, ¿no?
Sí.
Usted estuvo toda la noche, todos estos años, tratando de meter la palabra primate en algún programa, hasta que lo consiguió hoy.
Sí, qué alegría. No, yo escuchaba, me pareció una vez ver... en un árbol saltar una cosa que era más grande que una paloma.
Ah, y usted dijo un mono. Que es una cosa más grande que una paloma saltando de un árbol. El yacaré.
No, bueno, el yacaré no le suda al árbol, vio que no
pero
puede.
Yo no quería adivinar. Bueno, dale.
Y ahora escuché ya ruidos de mono.
¿Cuáles son los ruidos de mono? Discúlpeme, yo no sabría identificar a un mono por los ruidos.
Sí, porque tiene una especie de...
¿Esa es la voz del mono?
No, depende
por
qué
ejemplo,
especie.
Si usted le hacen oír la voz de un perro, de un locutor y la del mono.
Sí.
¿Usted la identifica?
Y en esas tres variables...
¿Cuál de estas tres es la del mono?
La que dice la temperatura.
Bien. Y después de todo, ¿qué mal le hace un mono?
No, señor, hay dos cosas.
Sí.
Es muy peligroso tener un mono cerca, porque el mono, así como usted lo ve, tan parecido a nuestra familia.
Al chancho.
Sí. Uno puede entrar en confianza, ¿por qué? Porque es antropomórfico.
No veo que sea, qué sé yo.
Es parecido a nosotros el mono.
Y que, justamente... eso me haría tener más miedo.
No, bueno, pero... usted quizás entra en confianza y de pronto el mono es traicionero.
No me digas.
El mono es muy de agarrar cosas y tirarlas.
¿Ese es el perro o no? Ah, no, ese es el dueño de un perro.
El dueño del perro, que le tira cosas...
Usted no puede usar al mono para que su perro no lo moleste más.
Sí.
Por ejemplo, arrojándole un palo al perro. El perro nunca tiene bastante... Entonces insta a su dueño a que le arroje el palo una y otra vez.
Sí.
Usted agarra un mono y le hace tirar palos. Bueno, pero acá lo más importante, lo que tenemos que decir de una vez, es que hay animales prohibidos.
Está prohibido tenerlo.
Hay animales prohibidos, sí, señora.
Bueno, pero sí. La señora sí. No objeta nada.
Hace así que no con la cabeza.
Bueno, que no.
Que a ella nadie le va a prohibir si se le ocurre tener este o aquel bicho.
No.
Soy dueña de tener el bicho que a mí me gusta.
No, no es así.
O me guste. O me gustare.
No es así. El mono está prohibido en la ciudad. Me imagino que en La Plata también, ¿no?
Sí, bueno. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Hay toda una ley de animales interdictos.
Ajá.
Bueno, que es una lista de animales encabezadas justamente por el mono.
Pero no es más fácil hacer la lista de los animales permitidos, porque los prohibidos...
No son tantos los prohibidos. Tiene razón.
Claro.
Todos los días le agregamos uno nuevo. ¿Sabe cuál está prohibido? Al menos en el casco urbano y como animal doméstico, el chancho.
Bueno, sí, por supuesto.
¿Sabe por
no
qué?
Es...
Porque el chancho, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Implica un chiquero.
No puede estar en una
habitación normal. No puede estar en una cucha, ponele, o... un chancho sobón, un chancho faldero.
Pero yo, por ejemplo,
chancho
tengo...
faldero que lo tiene sí. una señora muy elegante,
que
acariciando el chancho y el chancho en la falda, ahí medio hasta semivestido el chancho.
Sí, porque...
Y arriba de un almohadón y saltando y haciéndole fiestas a la señora cuando regresa de encontrarse con su amante.
Porque la señora tiene
gustos exóticos. Salgo de un chancho y caigo en otro.
No, pero por ejemplo...
Voy de chancho en chancho.
Yo tengo en el fondo de casa una pileta de natación que nunca puedo usar, la tengo vacía.
¿Por qué?
Porque me hicieron muy grande el agujero para el desagüe.
Ajá.
Y muy chico el que llena.
Y entonces no entiendo cuál es el problema.
Y no
porque
tengo paciencia.
Usted, mientras se está llenando la pileta, debe tapar el agujero del desagüe.
¡Ah!
Y si no, es agua en cestillo. Usted no terminará nunca de llenar una pileta. Pero bueno, ¿qué hizo con la pileta?
Pero, por ejemplo, yo quiero utilizar ese espacio ocioso...
Para tener un chancho.
¿No puedo tener un chancho dentro de una pileta de natación?
No, porque el chancho enseguida reclama barro, podredumbre...
¿Es verdad eso? Ese...
Sí, sí. No, yo nunca decir...
Sí.
Sí, muchas veces.
Pero vio que, por ejemplo, los leones...
Un león es una cosa y un chancho es
otra. No, eso no puedo entender.
Te voy a aclarar. Entienda bien que un chancho no se lo va a comer. El peligro del chancho no es que se lo coma. El peligro del chancho es la suciedad, el hedor,
sí.
Y la inmundicia. Disculpe que utilice esta palabra con todas sus letras. H-I-M, etc.
¿El chancho le come cualquier cosa que uno le tire? Por ejemplo...
Hay cosas que ni los chanchos comen.
No, pero por ejemplo usted le tira una maraca.
No.
El chancho no
tiene
come.
Que estar muy podrida la cosa que usted le tira. ¿Sabe que come mucho el chancho? Choclo.
¿Choclo, pero choclo podrido, no? Choclo...
No, el choclo bueno. Él es sin marlo.
No, qué delicado, el chancho.
Ah, sí.
¿Y qué? ¿Y usted lo desgrana?
Yo, antes de darle algo al chancho, le saco el marlo, etcétera. Pero no, está prohibido el chancho. El chancho está prohibido,
sí.
El león, naturalmente.
No, sí, desde
también,
luego está prohibido.
También porque en algunos lugares del África tienen leones como guardianes, como aquí se tienen los perros, ¿no es cierto?
No, ¿y de qué se ríe ese?
No, me dijeron que fuera simpático.
No, pero no creo que sea así en algún lugar.
Y entonces lo tiene ahí por día, más o menos, en algunas ciudades del este de África, el promedio son 3 diarieros, 4 diareros por día que se comen los leones.
¿Pero cómo se...? No,
y
hay diario.
Va a tirar el diario a la mañana y el león lo espera, porque es astuto el león. Lo espera medio al costadito y lo agarra y listo. Lo arrastra hasta el fondo y se lo come ahí en privado, ¿eh?
Pero señor, por favor.
Porque el león no es de comer así en público.
Pero con esos antecedentes, ¿cómo hay canillitas todavía en el este del África?
No hay muchos canillitas.
Y no, por eso,
no,
señor.
No, se los saben los que había, se los comieron todos los leones, o la mala calidad de los diarios.
Pero...
En el este del África es proverbial que los diarios sean insatisfactorios.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Es famoso por eso, el este del África.
Nunca escuché
eso. Por empezar, son impuntuales los diarios. Un día salen, otro no...
Entonces no son diarios.
Eso es lo que la gente objeta, los gritos.
Claro.
No importa, dicen los dueños de los diarios. Nosotros somos los dueños y salimos con lo que queramos.
Ah, bueno, está bien, sí.
Pero bueno, salen, por ejemplo, fotos equivocadas.
¿Fotos desactualizadas, dice usted?
No solo desactualizadas, equivocadas. Que...
Por ejemplo, en la noticia de un incendio...
La noticia referente a Messi y sale que es Bertolt Brecht.
Pero no conocen la cara de Messi.
No, ese es el problema.
Y bueno, pero tiene que tener un tipo que más o menos tenga. Porque la gente
ocurre en el este del África, nadie sabe por qué. Pero bueno, para completar este cuadro desastroso para la prensa, hubo denuncias internacionales, están los leones que se comen a los diarieros.
Bueno, es imposible.
Imagínense qué clase de periodismo tenemos. Además, siendo el concepto este del África tan vasto...
Sí, y tan ambiguo.
Tan vasto y tan vasto.
Sí.
O sea, tan con B larga y tan con B corta, esto empeora todavía el panorama, porque yo digo el este del África y enseguida usted piensa... Puede pensar tanto en Somalia y en Abisinia... Como
sí.
En el este de Sudáfrica.
No, pero yo pienso en el...
parto
o en el
a
canal de Mozambique, donde las cosas son tremendas.
Sí. Ahí hay piratas, ¿no?
No, hay muchos leones.
Y sí, de los leones.
Encontrarse por encontrarse, la gente prefiere encontrarse con un pirata. Al pirata se le llama en el este del África el mal menor.
¿Pero de dónde sacó?
Cada vez que te asaltan los piratas te dicen así, como moviendo la cabeza, piense que mucho peor sería que se lo comiera un león y te mata.
Bueno, bueno, si se trata de morir de alguna de las dos formas.
Claro, bueno, ahí hubo un plebiscito. Ajá. En todo el este del África, en todos los países.
¿Pero qué? ¿Por qué se pusieron de acuerdo?
La gente prefería morir en manos de los piratas o en manos de los leones. Estuvo muy parejo. Pero ¿sabe qué? Mucho voto en blanco.
Pero era de...
Sí, gente que no quiere morir de ni de una manera ni de otra.
Bueno, claro.
Bueno, el gobierno tampoco puede hacer milagros.
Y todos los gobiernos, porque de varios países.
De varios países, de varios países. Se pusieron de acuerdo para hacer ese plebiscito. Pero no sé por qué les
pedí. No, pero ¿sabe
que por los animales peligrosos, que con muy buen criterio ha prohibido la municipalidad, todo.
Todos los gobiernos federales.
De consumo han prohibido algunos animales. En algunos distritos, para mí, se han excedido, ¿eh?
¿Sí?
Por ejemplo, prohibir la lombriz solitaria.
Bueno, pero...
Bueno,
¿quién lo controla? ¿Quién lo controla?
¿Quién controla eso? Además, el que tiene una lombriz solitaria como mascota, la tiene adentro.
La tiene adentro, señor. Mientras esté adentro...
Eso es lo que dicen los legisladores.
Sí.
Mientras esté adentro, fenómeno.
No
ahora,
hay mascota.
En cuanto asoma la cabeza, por decirlo así...
Sí.
Ahí es donde intervienen los estados nacionales.
Bueno, hay que ver si se enteran y todo eso.
Bueno, sí, pero nuestros inspectores son insobornables, ¿eh?
No, no, mire, para la Constitución argentina, todo lo que usted tenga adentro no es otro...
Es como si no estuviera.
Es como si no estuviera. Usted es el sujeto de derecho. Usted, lo que tiene
yo
adentro...
Yo sí, pero lo que tengo adentro no.
Lo que tiene adentro
para,
no.
Para ser sujeto de derecho hay que salir para afuera.
Sí.
Eso es así.
Y ahí sí le...
Esto es una jurisprudencia tan vieja como el nacimiento.
Ahora, cuidado porque hay un flagelo.
Es otro animal, ¿no?
No, no, señor.
Hay un látigo.
No, usted mencionaba los países del este del África.
Sí.
Y está el flagelo del contrabando de animales exóticos y especies protegidas en vías de extinción por la UNESCO, Greenpeace y la AFA.
Y la AFA, sí.
Que protegen a todas esas especies.
Sí, la AFA protege muchos animales.
Pero igual hay tráfico de todos modos, porque vio que la gente, hay personas
sí,
que
se esconden.
Vale mucha plata. Vale
sí,
mucha
claro,
plata.
Por ejemplo, un chita.
No, pero un chita, ¿cómo lo pasa un chita por el aeropuerto?
Lo esconde, qué sé yo.
¿Y cómo se esconde usted un chita?
Es muy difícil, ¿no?
Es muy difícil. Lo tiene que mimetizar de alguna manera. Lo puede hacer pasar por tapado.
Claro. Sí, pero por ahí el tapado ruge. Justo cuando usted pasa ante la aduana.
Sí, ruge en el mejor de los casos, si no le mastica
sí,
el
claro,
cuello.
O algo.
Sí.
Y ese tapado me llama... mucho la atención, dice el vista de aduana. Últimamente están entrando en el país y, por un lado, está bien, es un contrabando que hacemos medio la vista obesa.
Sí.
Porque viene muy bien para la crisis energética. Es un contrabando de anguilas.
Ah, anguilas.
De anguilas están... eléctricas. Y en algunas ciudades están haciendo una experiencia piloto.
¿Con anguilas eléctricas?
Con anguilas eléctricas.
¿Pero cuántas anguilas se necesitan, por ejemplo, para iluminar este teatro Coliseo Podestá?
Según el tamaño de la anguila.
Más
hay
o menos...
anguilas en el sudeste de Asia.
Sí.
Que te iluminan este teatro que parece mentira.
Sí, la verdad es que parece mentira. Sobre todo eso.
Con 20 anguilas de esas... Por ejemplo...
¿20 nada más?
Sí, el municipio de 3 de febrero.
No puede ser, señor. ¿Y qué las tiene nadando? Mire.
Ahí está, mirá.
Se murió una anguila.
No sé cómo hacen, creo que le enchufan a la anguila un cable.
Sí, tienen que transformar, vio que la energía, para transformar energía eléctrica, sí. Hay todo un procedimiento.
Porque ¿no? la energía de la anguila es muy violenta.
Sí.
Y se rompen todas las heladeras. Cuando arrancan,
le viene con
arrancan
todo.
De golpe y chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando a uno de nuestros amigos.
Estamos con un informe que me parece que es serio y que compete al
interés público. Es muy serio, las anguilas es extraordinario. Ahora, pescar una anguila es muy difícil. Tiene que pescar la anguila acompañado de un electricista.
Claro, sí.
Porque si no, te fulminás.
Pero es verdad, eso
hay que tomar muchas precauciones. Zapatillas de goma, guantes de goma, que la anguila esté completamente aislada.
Pero usted no sabe cuándo pica una anguila o cuándo pica otra cosa. Uno pone la caña ahí.
No sé, la anguila, cuando pica la anguila, te fulminás. Por eso no hay que cazarla con anzuelo. Más bien con una red de goma.
Ah, con una
red. Sí, se ve, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Tenemos redes para cazar anguilas.
¿Son redes de goma?
Son, sí, de goma, como adivinó.
No, porque me habían dicho.
Se lo dije antes.
Sí, bien. Cierto.
Ese animal está entrando muchísimo en Argentina y en consecuencia la anguila está a punto de extinguirse.
Ahora, ¿cómo es que la anguila no electrocuta al resto de los peces? Que están, porque el agua transmite
claro,
electricidad.
El agua, eso nunca se lo
no electrocuta nada. Todo el...
Claro. Para mí los peces se la aguantan.
No, pero ¿qué?
Es una explicación como cualquier otra.
No, bueno, no, pero... Por eso tienen los ojos así.
Sí.
Quedaron fulminados.
Y, por ejemplo, durante la cópula, discúlpeme, ¿no?
¿De la anguila?
De la anguila. No, saltan chispas.
Y todo a media luz.
¿Es positivo? ¿El macho es positivo y la hembra negativa?
No, no.
Eso es algo que se me ocurrió.
Pero no, se le ocurrió a usted, no es corriente continua, no. Alterna, el voltaje. No sé qué, el voltaje debe ser mínimo.
No, están... 220 seguro.
No, me parece raro.
Salvo en Inglaterra que 110.
Pero sí es la misma especie.
Las anguilas inglesas son de 110.
Entonces, en la cópula de una anguila de aquí, con una de allá...
Necesita un transformador.
Cuídate, querete. Usa transformador.
Es un pez.
Sí. Usa siempre transformador.
El pez transformador.
Ah,
usa siempre transformador,
sí,
macho.
Sí, dicen. Por prevención.
No sé dónde.
En Inglaterra, seguramente.
Sí, en Inglaterra.
No, pero traen muchos de los países asiáticos, del lejano oriente, traen pajaritos.
Ah.
Y que acá no existen, con plumajes, con motivos. Tienen...
¿Cómo con motivos?
Dibujitos, parece que tuvieran.
Ah. O de colores brillantes.
Muy brillantes.
Ay, me encantaría.
Pero los traen escondidos, porque...
¿Y dónde se lo esconde? Porque esconder un pajarito...
son chiquitos.
En general es fatal para el mencionado animal.
Sí, muchos sí.
El vecino del lado de casa, que es un loco por los pájaros.
Uh-huh.
Bueno, viajó, no me acuerdo a dónde, y me contó, él dice, no, en el avión me traje como 20 pájaros que casi me vuelvo con los pájaros solos. Yo pensé que el avión iba a andar mejor y todo.
¿Pero cómo va a andar mejor?
Y cuando llegó acá, estaban todos muertos los pájaros. Se metió... cuatro se metió en los bolsillos de atrás.
Sí, pero...
otros cuatro en los bolsillos del costado, tres en los bolsillos interiores de la americana, uno acá como pañuelo.
No, señor. Ese es el último que sobrevivió.
Sí, sí. Y así. Y bueno, cuando llegó estaban todos finados los pescados. Los pescados no.
No, los pajaritos.
Los pájaros.
¿Por qué no los trae como huevos? Hay que traerlo.
No sé dónde habrás puesto algún otro.
No, señor. Digo, si usted lo trae antes de que sea pajarito.
Antes de que nazca, no, porque yo lo voy a explicar.
Trae huevo.
Al nacer,
sí.
La pequeña ave necesita los cuidados maternos. Sí. Que la madre le regurgite el alpiste adentro de las bocas abiertas de los pajarillos.
Además, ¿es cierto eso de que cuando rompe el huevo...
Sí.
No, espere.
Le apago la luz. Yo le apago la luz y no canta más.
No, yo le digo. cuando rompe el huevo el pajarillo, lo primero que ve es la madre. O sea, cualquier cosa que sea es la madre.
Si el pájaro confunde lo primero que ve, aunque no sea la madre, con la madre.
Con la figura materna. Entonces, por ejemplo, usted está en el avión, viene la azafata,
claro, y
rompe huevo.
Ve la azafata y reclama que la azafata le regurgite en la boca. Lo cual la azafata se niega.
Bueno, no lo sé, señor, sí, pero...
Con toda razón.
Y sí, tiene,
si fuera azafata y alguien me pidiera que le regurgitara en la boca, le diría, señor...
Bueno, por favor. Bueno, también hay mucho tráfico de otras especies. Todo lo que es reptil...
Todo
eso
es
sale reptil. Mucho.
Sale
eso,
mucho, sí,
eso
señor.
Sale mucho.
Te lo digo como contrabandista de reptiles. Le presento a mi señora.
Escóndala.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Mi señora, la señora Anaconda.
Levántese. Hay mucha variedad de iguanas. No sé si usted tiene un catálogo de...
Tengo
acá. Pueda elegir.
¿Me lo quiere ver?
Mírate. Todos los colores.
En el nombre del pájaro,
sí.
Color del pájaro, precio.
Ah, bueno, pero... No, pero iguana yo le pedía.
Ah, iguana, acá. Nombre de la iguana, tamaño de la iguana,
sí.
Peso, edad, presión.
Por ejemplo, una más o menos así.
Ah, dice, iguana así. Así de grande. Modelo 1989.
¿Pero no se está por morir?
No, vive como 100 años.
Ah, vive mucho, vive más que nosotros.
Sí, nunca taxi.
No, he sabido que no.
500 pesos.
Nada más que
barata,
500...
La iguana es re barata, porque ¿quién la va a querer?
Sí, sale mucho la iguana. Porque
¿para qué la quiere?
Es muy exótico, porque usted va y dice, yo tengo una iguana en casa.
¿Querés? Muy inactiva la iguana, está mirando así.
Sí, pero vio que parpadea de los dos lados.
Sí, yo prefiero un vecino.
La iguana, yo le digo que hay unas que son muy coloridas, que usted se la pone en el hombro.
Ah, sí. Y para ir a los bailes.
Y va, usted va.
¿Va a los bailes de Institución Sarmiento en Santos Lugares?
Sí.
¿Con una iguana acá en el hombro?
¿Qué?
Y va y se para delante de las minas que le gustan hasta que le pregunta. ¿Y esa iguana? Y ahí es donde usted aprovecha.
Sí.
Y entra en conversación inmediatamente. Le sugiere la posibilidad de ir a refocilarse con ella en los terrenos vecinos a la estación.
No, señor.
Y si no le preguntare, usted puede decirle... Hace 15 minutos que estoy acá, ¿por qué no me pregunta qué es esto que tengo en el hombro?
¿Es de verdad eso que tiene en el hombro?
¿Esto?
No, lo que tiene en el hombro. ¿Es de verdad?
Es de verdad, efectivamente.
¿La puedo tocar?
¿Qué cosa?
Lo que tiene en el hombro.
No.
Porque vio que... ahora le voy a hacer una pregunta, porque si... Cuidado si usted le toca la cola.
¿A quién?
A la iguana. No sé si
es un lindo nombre, iguana, para nombre así para chicos ahora.
Sí.
Esos nombres rumbosos.
¡Iguana! ¡A comer!
¡A comer, iguana! Sí. ¡Tucán!
¡Qué lindo!
Bueno, pero ¿qué me estaba preguntando?
Usted le decía, la toma de la cola, no sé si es como las lagartijas, vio que se desprenden la cola y el bicho sigue.
No.
Se queda con la cola en la mano.
Con la cola en la mano. Muy desagradable.
Después le crece otra.
¿No es un cierto animal que se divide en dos? Esos son los animales unicelulares, ¿no es cierto?
No, bueno, no.
Tiene un número solo.
No, señor, la lagartija no es unicelular. Tiene...
No.
¿Cómo
la?
No, tiene mucha célula.
Yo tenía un loro.
¿Lo felicito?
Un loro tenía, y lo llevaba a los bailes también. Lo llevaba... Estaba prohibido también.
Sí, claro.
Entonces lo metía adentro del bolsillo interior de la americana. Pero bailes, cuando por ahí me ponía a bailar, y el loro salía. Miraba, ¿no? Y a veces las muchachas que bailaban conmigo se asustaban.
¿Y qué le parece? Le sale un loro de adentro.
Claro, sale un loro de adentro y miro. ¡Ay! ¡Eh! ¿Qué es eso? Un loro, decía el loro.
Sí.
El loro mismo contestaba.
Claro, el mismo loro. Agradecé que no soy la lombriz solitaria, le decía el loro.
Y bueno, entonces ahí, ¿no querés que venir conmigo hasta el bosquecito que hay vecino de la estación.
¿Eso lo decía usted?
Sí, lo decía yo. Ah. No, el loro no aprendió nunca eso. Y tratamos de enseñarle cosas al loro. Sí, como no, decían todas.
Ah.
Y bueno, y así...
¿Qué barrio el suyo? Casi que pruebe ir sin animales, porque era todo muy fácil, parece.
Sí, así se llamaba el boliche, eso.
Todo muy fácil.
Sí, easy.
Ahora, el loro, para enseñarle a hablar, vio que lo emborrachan, ¿no? Hay que darle un...
Sí, hay métodos que ríase de Jean Piaget, ¿no? Enseñar a los loros.
Es un poco cruel.
Acá Filmu fue un pionero en esto de enseñar a los loros, porque había una escuela para enseñar a hablar a los loros y el programa lo hacían los loros.
Es como el programa...
Lo hacían los loros, el programa. Así como los alumnos participan en las decisiones
sí.
de los programas de estudio, los loros también.
Pero la currícula no la diseña el ministerio.
Los loros junto con los profesores. Y claro, el loro trataba de que fuera una palabra, ponerle. Papa, papa, ya está, hacían los loros.
No, pero ¿qué? ¿Van a menos los loros?
Claro.
Y pero así no se aprende, señor, no. Tiene que ser.
Bueno, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué pasa? Nosotros somos un grupo de, bueno, de personas.
Sí, un grupo, un colectivo,
y estamos dicen, haciendo toda una colecta para traer al club al que pertenecemos
sí.
un elefante.
¿Para qué lo quieren?
No importa, todavía no sabemos.
¿Pero elefante. Cómo todavía no sabemos?
Pero pensamos que el elefante nos iba a dar ideas. Que simplemente, habiendo un elefante entre nosotros, la vida del club al menos, ¿no? Que es absolutamente insoportable, podía llegar a tomar un sentido. Nuestro club, mire, jugamos al chinchón desde que abre el club hasta que cierra.
¿Eso es todo lo que
hacemos? Todo lo que hacemos. Jugamos al chinchón y comemos sándwiches.
¿Y pero no tienen instalaciones, una cancha de básquet, algo...?
¿Una qué?
¿Cancha de básquet?
Tenemos cancha de básquet.
¿Y qué, juegan al chinchón?
Sí. Ponemos mesas ahí y jugamos. Nadie juega al básquet.
¿Y para qué tienen los aros?
La cancha se salió fallada, es cierto, ¿eh? Los aros chicos que nos pusieron.
Ah, no.
Contratamos una compañía japonesa y una. Los aros no están a la misma altura.
Ah, no, no.
Hay uno mucho más bajo que el otro.
Y claro, no se puede.
Y siempre
jugar
en Boca así. El equipo que ataca para ese lado. Y después son igual que la pelota.
O sea, es que
si usted tiene la pelota un poco grande, la infla mucho y la pelota no entra.
Así no se puede jugar.
¿Sí? No. Entonces dijimos, vamos al chinchón.
Pero bueno, han cambiado los aros, señor.
Y ahora estamos pensando en un elefante. No sabemos todavía para qué. Pero imagínese la fiesta del elefante.
¿Y cómo sería? ¿Está el elefante?
Sí, a mí me dijo una persona que votó en contra que los primeros 10 minutos son muy divertidos. Después todos se miran y dicen, che, ¿qué hacemos?
¿Se pone el elefante?
Vamos a jugar al chinchón. Se pudre la gente del elefante.
Sí, además que mire, es
la
muy...
La gente se pudre de todo enseguida.
Y bueno, no, señor, pero de un elefante además es muy engorroso traerlo. Porque hay que llenar muchos papeles, dio el pasaporte.
No, no, pero nosotros estamos tratando de pasarlo.
Ah.
No quiero usar la palabra contrabando, pero. Porque
pero
es muy
sí.
difícil.
Usted dice que. Que de alguna manera.
De alguna manera lo podemos arreglar. Decimos que es otro animal permitido. ¿Qué animales están
permitidos? Claro, el perro.
Bueno, decimos que es un perro.
No sé, pero. Digamos, hay que definir perro. Decimos, bueno, tiene cuatro patas.
Claro,
sí.
Tiene cuatro patas.
Dos ojos.
Tiene ojos, dos.
Boca.
Boca, una.
Orejas.
Orejas, dos. Así que serían dos, cuatro, cinco.
¿Cinco qué?
Dos ojos más dos orejas más una boca.
Más una.
Ah, ¿qué? No hay que hacer la cuenta.
No, no es hacer la cuenta. ¿Y esta trompita?
Es tuya, mi amor.
¡No!
El elefante no puede ser útil para el delivery. A mí me han dicho que en la India
sí.
todos los deliveries se hacen con elefantes.
Pero,
y andan por la vereda y chocan.
Pero... ¿Y dónde ponen la pizza? La tiene, el elefante es alto, además.
¿Sí? La pizza la sostiene el elefante con la trompa.
A mí me da.
Usted va de... arriba, todo lo que da, salteándose los semáforos.
Sí.
Y el elefante va lo más tranquilo, agarrando la pizza con la trompa. Y va, trun, trun, trun.
No sé. Mira. ¿Quién es?
Pizzería.
Y para un primer piso, con la trompa puede alcanzar.
Con la trompa directamente ni tiene que asomarse usted. Y si pide manice.
Cuidado.
Cuidado, porque el elefante se los come.
Sí, sí, se lo pone loco el elefante.
Bueno, eso es todo lo que le quería contar, pero me parece que nuestros oyentes tienen mucho que decir al respecto.
Sí.
¿Quién no tiene un animal prohibido en su casa?
No sé, pregunta.
La gallina está prohibida.
No sé si está prohibida, sí.
Está prohibida la gallina. Adivina, adivinador, ¿cuál es el ave que pone mejor?
La gallina.
La gallina. Suerte para quien adivina. Bueno, vamos a los mensajes que están aquí.
Bueno, a ver si hay mensajes. Diremos que ahí adelante hay una caja.
Sí, se la afanaron.
Que es para dejar mensajes.
Para el delivery.
Para la gente que está allá arriba, sobre todo. Les queda muy bien, ¿no? Sí, pensamos en ustedes. Aquí hay algunos de los mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza.
Pablo Hurtado, dice. Muy bueno. Nada más.
¿Muy bueno qué?
Nada, dice muy bueno. ¿Qué más? Irma Noemí Quiroga. Vinimos,
acá estoy.
¿A dónde estás? Momento, acá hay alguna corruptela, ¿eh? Vinimos cuatro a verte. ¿A dónde está?
Ah, allá arriba.
Conseguimos primer piso, dice. ¿Dónde está el primer piso?
Allá en la oscuridad están.
Oh, parece mentira, ¿eh? No la pude sacar antes a la entrada.
Sí, sí.
Ah. Igual estoy contenta. yo también.
Y bueno.
Qué suerte.
Hola, somos las hermanas Malabuena, y viene con una carita.
¿Malabuena?
Malabuena. Estamos acá como parte de un tratamiento de contención de la ira. Dicen Laura y Vanessa amenazando.
¿A dónde están Laura y Vanessa? Peleándose.
Sí.
Dice.
Allá. ¿Son ustedes dos?
¿Son, ¿en serio?
Sí, cuidado, ¿eh?
No
cuidado,
parece muy iracundas, ¿eh? ¿Sí? Florencia Giorgemino. Y se los vimos en Luján, nada más. No éramos nosotros.
No.
Ah, en la función.
En la función, sí, el sí, otro sí, día, sí. Dice que...
Muy buena gente, clap, 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 y dibujan unas palmas de aplauso.
Como sí. Las del WhatsApp, ¿vio las palmas del WhatsApp?
Sí, parecen empanadas.
Parecen empanadas, están todas duras.
Sí, son amarillas, están así, yo que no veo mucho. Dije, ¿qué me habrá querido decir esta con unas empanadas una atrás de la otra? Y no sé si ponerme contento.
Tres empanadas.
Tres empanadas tuve en mi vida. Dos eran blancas y una punzó. Bien.
Dani Raninqueo dice, ¿alguna vez nos tendremos por Ushuaia?
No creo.
Que me queda lejos, dice. ¿Nos invitaron alguna vez y no fuimos?
Sí, no, nos invitaron y después no nos invitaron.
¿Y por qué no fuimos?
No fuimos porque no nos invitaron.
¿Que nos desinvitaron?
Sí, algo así.
Chacha López dice, soy de las seguidoras viejas. Lo sigo en la radio.
¿Que sigue a las viejas, qué?
Es del club de las viejas, de las seguidoras viejas.
Sí.
Dice que no cambia por ningún otro programa, que para ellos es un programa de viejas. Y así, Flor dice, ¿cuándo van a venir a San Miguel? Y pone una carita triste al lado.
Claro, cada vez que dice San Miguel pone una cara triste.
No, porque se imagina que,
bueno, y que no vamos a ir.
Y todo esto y así.
¿En Luján al final pudimos hablar con el cura? No.
Yo no lo vi al cura, ¿usted lo vio?
No, había otro que atendía. Yo le pregunté si era lo mismo a la vuelta.
No,
en vez de ir caminando hasta Luján, volver caminando de Luján. Sí, valía lo mismo. Y que me atendió ahí, que creo que era el monaguillo o alguien.
Sí.
Me dijo, no sé.
¿Cómo no sé?
No le puedo decir. Vuelva cuando esté el cura, el padre.
Y sí, pero además, ¿cómo va a ir caminando hacia Buenos Aires, por ejemplo?
Sí, ¿qué? Es tan ridículo ir caminando de Buenos Aires hasta Luján, incluso más ridículo, porque usted no tiene nada que hacer en Luján.
Bueno,
en cambio, una vez que está en Luján, es razonable volver a Buenos Aires.
No, pero no es razonable.
Si usted vive ahí.
No, si no se miden las cosas así, ni...
¿Usted nunca peregrinó?
Sí, peregriné una vez.
¿Cuántas
sí?
veces?
Una.
Ah, bueno.
No, no me ve.
¿Y llegó o se quedó ahí en el medio, a medio peregrinar?
No, me llegué miti miti, más o menos.
¿Cómo?
Porque un trayecto lo hice en una camioneta.
Vale.
Después
usted ni bien se sube a la camioneta.
No, pero un tramo.
Queda descalificado.
No, un tramo corto.
Queda descalificado, dice, se reúne alguien en el cielo y dice, ah, oh, no, descalificado. No, le dice el cuero, no le dé nada lo que quiera.
Pero no, señor.
Minga, le gritan de arriba. Minga, te va a dar bolilla la de al lado. Claro, que es cómodo usted.
Un tramo corto, ¿qué son?
No importa, señor.
2-3 kilómetros.
No importa, señor. 36.
No, no, espere, ¿cómo que no?
Siguiente.
Entonces, lo que vale igual es la intención, la
No,
fluido,
no,
que
justamente.
Pone. Eso es lo
Acá
que vale.
Somos serios. Lo que vale es si llega. Si tiene la intención, por ejemplo, y se equivoca el camino. Va para Mercedes, ponele, que es más lejos.
Y sí, es más lejos.
Bueno, mucha intención, pero acá, lamentablemente, ¿viste?
No, pero ¿cómo viste? Yo vengo...
Es así, la religión es así.
No es así.
Es el camino del infierno, está mejorado por buenas intenciones. Todavía no lo pavimentamos.
No, mire... Yo no le voy a hablar con ustedes, yo tengo un contacto.
¿Cómo que íntimo? No? Soy el cura. ¿Con quién va a hablar? Buenas tardes.
Sí, con la divinidad, directamente.
No, señor, yo justamente soy el que representante acá.
Ah, bueno.
Así que, ¿qué se le produce?
No, lo que pasa es que le digo, mire lo que me pasó, padre. Durante 2-3 kilómetros me subieron a una camioneta porque resulta que me había caído mal.
No suba nunca una camioneta, que son todos ateos. Que andan por ahí, se mezclan con la peregrinación, suben gente para que se vayan al infierno.
¿Pero qué le importa al ateo si no cree en el infierno?
Bueno, tampoco. Por eso, para jorobar.
¿Y qué están? ¿Me están molestando?
Como, ateo, como él se va a ir al infierno.
¿Y para qué vienen entonces?
Mal de muchos, consuelo de ateo.
No, mira, a ver si tiene esta consideración conmigo. De...
Bueno.
Porque después me bajé de la camioneta y caminé el trayecto que faltaba.
¿Cuánto faltaba?
4 kilómetros, pongámosle, más o menos.
Estamos hablando de distancias muy cortas, ¿eh?
No, pero mire las ampollas que tengo. Loco.
Ah, no. A lo mejor se las hizo cometiendo pecado.
No, señor. Las tengo en los pies, señor, mire.
He visto cada cosa acá. Bueno, ¿usted qué había pedido? ¿Qué gracia había pedido?
Pero eso es algo íntimo.
No, justamente no.
Quiero vivir un gran amor.
Eso. Acá no está contemplado.
¿Cómo no está contemplado? ¿Sí? ¿Qué tiene un vademécum?
Un
eso,
gran
¿qué?
Amor puede ser pecaminoso también.
Pues, pero eso
no le vamos a dar como gracia el poder cometer pecados, así como así. Si quiere, a ver, paz interior, ¿qué le parece?
Sí, ¿qué vendría a ser? Porque yo logro la paz interior si tengo un gran amor, ¿eh?
No, mi gran amor tiene paz interior, lo deja en una semana. Usted sabe lo que es un amante. Eso que... paz. Buen pensamiento. No, señor. Bueno, no importa.
Pero usted no era el cura que me empieza a hablar así.
Soy el cura, sí.
Ah, de pronto me
bueno, desdibujo. Pero también... bueno.
Cada uno tiene lo suyo.
Sí, sí.
Bueno, bien. Mire.
Pues bien, voy a ver si lo podemos arreglar. Voy a ver.
¿Arreglar cómo arreglar?
¿Por qué no hace una cosa? Bueno, se viene el domingo que viene a pie.
Pero no...
Y listo, entonces ya tenemos... yo puedo interceder mejor.
No, pero yo ya caminé hasta acá, o sea...
¿Estás cansado?
No, es... Sí, estoy un poco cansado.
¿Estás cansado? Venís a pedir al cielo...
No.
¿Te cansás?
No, con todo respeto.
Pero quedate en tu casa, mirando la televisión.
No, con todo respeto.
A ver qué te da Tinelli.
No, pero yo lo que digo es... Lo digo con respeto, con fe. Pero mire...
¿No hay más mensajes? ¿Este lo leímos? Zulma dice... Te saludo, te escucho, siempre... Un abrazo, Zulma. Bueno, gracias. ¿Y este qué dice?
Ahí está, adelante.
Un beso enorme a Johanna de Mendoza y que Manu nos regale un adelanto antes de su presentación en julio, dice Silvana.
Está bien. Bueno. Una canción, pero eso es para después.
¿Qué sé yo?
Ahora, si me permite, yo le voy a dar de comer al mono.
¿Lo trajo al final al mono? ¿Qué le come el mono? No me diga.
Sí.
Bueno.
La voy a buscar allá atrás.
Vaya.
Con permiso, ¿eh? En un rato estoy otra vez.
Hay otra caricia, hay otra sangre, hay AM750.
Escribí tu propia página.
750.
Otra página.
La otra página.
Llega la película más esperada.
Tengo que pedir mi libertad.
El Grupo Octubre y Aleph Media presentan Alta Cumbia, una película de negros.
Estás diciendo, me estás sorprendiendo. No me digas negro, soy igual que tú.
Vas a delirar con la cumbia como jamás la viste. Alta Cumbia, una película dirigida por Cristian Juré. Solo en cines. Alta Cumbia. Estreno 22 de junio.
Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín.
¡A Rosario con Gillespie!
Sí, señores. El sábado 24 de junio a las 21:30 en el Teatro Broadway de Rosario, La Venganza Será Terrible llegará con el debut de
Gillespie, señora.
Sí, señora. No dude, Gillespie.
Y las entradas se consiguen en TuTicket, tuticket.com.
No, a no olvidar entonces, sábado 24 de junio a las 21:30,
Gillespie en Rosario con La Venganza.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Ahora entrenar en el mejor gimnasio cuesta muy poco. www.onfit.com.ar. Acordate, OnFit.
Flaco, La Venganza vuelve a La Plata. No te olvides, macho. El jueves 22 de junio a las 21 horas estaremos en el Teatro Coliseo.
Sí.
Y digo yo una cosa. ¿Cómo hay que hacer para conseguir las entradas?
Te pasa a boletería. Y si no, la sacás por internet en PlateaNet.
¡Qué grande! La Venganza Será Terrible vuelve al Coliseo Podestá.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. Todo esto se complementa con la incorporación del monitoreo de patentes, una mayor presencia policial y más cámaras de seguridad.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Mi amor, dejá, ya agarré el changuito.
Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarre uno más.
Epa, ¿te sacaste la grande?
No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop.
Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio.
Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria.
Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Crédito. Promoción válida los días miércoles del 1 de mayo al 30 de junio de 2017. Consulte descuento aplicable, tope máximo de reintegro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredito.com.
Vamos a contar esta noche una historia china. Son muy hermosas las historias de la China, así que vamos a decir primero de dónde la hemos sacado. Sima Qian es el autor del Si Chi, es decir, notas de los historiadores, la primera historia global de la China. Trabajaba Sima Qian como astrólogo imperial y como tal se encargaba de coordinar los actos de su soberano con los fenómenos de la naturaleza, bueno, para evitar terremotos, inundaciones y desastres de toda índole. Conforme con una clásica intimidad entre el hombre y el medio ambiente, se aceptaba en la administración que los sucesos del cosmos estaban relacionados con las conductas humanas, aunque también con el capricho de los dioses. El Departamento de Astronomía de la China procuraba anotar los fenómenos naturales que se iban produciendo e interpretar su significado del modo más favorable a las políticas imperiales. También se encargaba aquel departamento de la regulación del calendario, cuya aceptación era símbolo de sumisión por parte de los súbditos. Todas estas actividades eran secretos de Estado y la difusión de sus pormenores estaba absolutamente prohibida. Sima Qian heredó el cargo de su padre, Sima Tang. El Si Chi fue escrito en forma privada, es decir, más allá de las obligaciones oficiales, y contiene opiniones heterodoxas que están fuera del riguroso protocolo imperial. Allá por el año 99 a.C., el emperador Han Wuti leyó un memorial de Sima Qian acerca de las guerras nómadas y le pareció un poco crítico. Consultó entonces a sus secretarios y algunos de ellos, que eran enemigos del historiador, convencieron al emperador de la mala fe de Sima Qian. Se le hizo un breve juicio y entonces debió elegir entre pagar una fuerte multa a la tesorería o ser castrado. Y Sima Qian resolvió evitar el empobrecimiento de su familia y eligió la castración. Bueno, este historiador, Sima Qian, escribió lo que vamos a contar ahora. Todo sucedió allá por el 225 a.C. En esos tiempos existía, en lo que muy poco después iba a ser un imperio unificado, un gran número de estados independientes, regido cada uno de ellos por un señor feudal. El más poderoso de todos era el estado llamado Qin, que había iniciado incluso una carrera de conquistas y anexiones. Y había otro estado, cerca de Qin, mucho más débil, que era el estado de Yan. El príncipe y señor de Yan, el estado más débil, estaba aterrorizado y vivía con el corazón en la boca porque tenía miedo de que el estado poderoso Qin lo invadiera. Y además había sucedido otra cosa. Un general del estado Qin, el poderoso, cayó en desgracia y se escapó y se plantó como fugitivo a Yan. Allí se lo recibió y se le dio refugio. Pero todos dijeron, ajá, cuando se enteren de que este general traidor y fugitivo ha venido a buscar refugio entre nosotros, los Qin se van a enojar y nos van a invadir más rápido que dijeron. Así que el señor de Yan, el príncipe, estaba aterrorizado. Algunos consejeros rogaron que expulsara redondamente a Fang Yu, que así se llamaba el general traidor. Pero el príncipe de Yan rechazó la propuesta y decidió mantener a Fang Yu en su corte, porque los chinos tenían un gran respeto por la hospitalidad. Los consejeros hicieron otra propuesta para evitar la invasión. Recomendaron que el príncipe consultara a un sabio. En China, cada vez que había un problema, consultaban a un sabio, no como aquí. El sabio se llamaba Tien Quan, y el jefe Yen citó a Tien Quan, el sabio, y le pidió que pensara en qué forma podría lograrse que el Estado Qin dejara de ser una amenaza. Cuando estaba por terminar la entrevista, el príncipe le dijo al sabio: bueno, mire, eso sí, le voy a pedir una cosa, no vaya a decir nada de lo que hemos conversado. Y el sabio Tien Quan se ofendió. ¿Por qué? Aquella solicitud era también un gesto de desconfianza. Entonces llegó a su casa y llamó a otro sabio amigo, porque los sabios son amigos entre sí. Este sabio se llamaba Qin Ko y le dijo: mirá, dice, acá el señor de Yen me ha pedido que no divulgara unos asuntos de Estado que me ha confiado. Esto quiere decir que duda de mí. De modo que te voy a pedir un favor. Andá hasta lo del príncipe y decile que no se preocupe, porque yo no voy a contar nada, porque he muerto. Y acto continuo, se cortó la garganta y cayó redondo ahí. El segundo sabio, Qin Ko, fue a ver al príncipe, el señor de Yen, y le dijo: mira, el sabio que habló con usted hace un rato, Tien Quan, manda a decir que no va a contar nada de lo que usted dijo, más que nada porque está muerto. Entonces, el príncipe lamentó mucho lo que había pasado con Tien Quan, y pensó en tratar el asunto con este segundo sabio, que era Qin Ko. Y le dijo: mire, se me ocurrió, ¿no? Como somos un Estado mucho menos poderoso, la única manera que tenemos de detenerlos es matando a su príncipe. Tenemos que mandar a alguien que pueda acceder a la presencia del príncipe Qin y que lo asesine. Necesitamos a alguien de mucha confianza, le dijo mientras enarcaba las cejas. Y Qin Ko, el sabio, se dio cuenta de que en realidad no le estaban pidiendo consejos, sino le estaban pidiendo que fuera a matar al príncipe de los Qin. Y también supo que no podía decir que no. Entonces dijo que sí. El príncipe de Yen lo llenó de privilegios. ¡Ah! Dice, ¡qué suerte que usted nos va a salvar! Lo hizo alto dignatario y le permitió el acceso al amor de una de sus concubinas a elegir. Le dijo: mire, le voy a nombrar ministro, embajador, le voy a dar carta de recomendación, y además, lleven las concubinas esas que están allá. Bueno, métale nomás, dígale que va de parte mía. Qin Ko, como se ha dicho, era un sabio, un erudito lector, exquisito cantor, un poco diestro en el manejo de las armas, pero por sobre todo le gustaban las mujeres. Era un sabio. Y aunque era consciente del riesgo que había aceptado asumir, o sea, de cometer el crimen que se le pedía, ya a disfrutar las mujeres del harén del príncipe lo alentó muchísimo. Dice: más sí, yo lo mato. Unos días más tarde se enteró de que el príncipe de Qin, el del Estado Poderoso, había ofrecido una recompensa enorme por la captura de aquel general Fan Yu, el que se había refugiado en la corte de Yan. Parece que si uno le llevaba la cabeza del general fugitivo, el príncipe Qin lo iba a colmar de riquezas. Pero además, junto con la cabeza, parece que había que llevar un mapa del estado de Yen para facilitar las invasiones posteriores. Entonces Qin Ko le dijo al príncipe Yen, al del estado menos poderoso, dice: ¿por qué no le cortamos la cabeza a este tipo? Voy con la cabeza a lo del jefe Qin, le muestro la cabeza, saco un cuchillo debajo del poncho y lo mato. Un plan digno de un sabio. Pero el príncipe otra vez se negó a entregar a Fang Yu porque las leyes de hospitalidad eran sagradas para él. Entonces Qin Ko, el sabio, dijo: más a mí qué me importa eso. Yo voy a hacer mi propio plan y no le voy a decir nada al príncipe. Y fue y lo mató. A Fang Yu, ¿no? Al general fugitivo, lo mató. le cortó la cabeza y después dijo, hizo ver como que era otro. Dijo, habrá sido otro, dijo. Bueno, se hizo el gil. Y entonces le dijo al príncipe Yen, dice, escúcheme, ya que lo mataron, ¿qué ganamos? Dice, deme la cabeza y listo. Más sí, dijo el jefe Yen, que pertenecía a la escuela del masismo. Así que una expresión es muy famosa en China, más sí, que traducido quiere decir haz lo que quieras. Muy bien, este sabio, Qin Ko, tomó la cabeza y se dirigió a la capital del estado poderoso, Qin. Escondió un cuchillo, se enteró de cómo eran las reglas para ser recibido, pidió audiencia, dijo que traía algo, una gran burocracia. Se hizo acompañar incluso por algunos oficiales, bueno, lo que sea. El caso es que Qin Ko llegó, le concedieron una audiencia, Qin Ko se acercó al trono, le mostró al príncipe poderoso la cabeza del general fugitivo, y luego cuando vio que el jefe se ponía contento, ¡ay, qué suerte!, sacó también un mapa. Dice, aquí de Yapa le traigo un mapa del estado que usted quiere invadir para que no ande preguntando dónde queda. El otro muy contento, qué sé yo, gracias, gracias, sí lo hace, no sé qué. Y de repente el sabio Qin Ko sacó el cuchillo debajo del poncho, lo agarró al príncipe del pescuezo y ya le iba a encajar una puñalada, pero el príncipe Qin se soltó y salió corriendo. Entonces, bueno, se quedó sin ensartarlo el sabio. Llegó la guardia, lo arrestaron. El príncipe Qin poderoso lo hizo desarmar y con el mismo cuchillo que había tratado de usar el sabio, lo atravesó 8 veces, ni una menos. Me han dicho que 8 quiere decir muchas en chino. Peor que eso, ¿no? Enfurecido por aquel suceso, invadió nomás el reino de Yen redondamente. Ya no dilató más aquella invasión, lo invadió hasta el fondo, ¿no? Mandó incluso al señor de Yen al exilio. Nadie, ninguno de los que estaban conectados al complot, que evidentemente no era ninguno, si el único que lo sabía era el sabio, pero bueno, todos fueron ejecutados. Todos los que habían conversado alguna vez con Qin Ko fueron exterminados. Y la toma de Yen fue un avance más, que vino a confirmar lo que iba a ser después la China unificada. Porque el príncipe Qin, que se había salvado del control, del complot del sabio, no era otro que Cheng, que cuando llegó a emperador, cuando dominó a todos los estados de la China, tomó el nombre de Xi Huangti, que no es otro que aquel emperador que Borges utiliza en la muralla y los libros, el emperador que abolió el pasado, el emperador que se declaró primer emperador, además el emperador que mandó a construir la muralla china y el emperador que hizo quemar todos los libros porque los libros eran el pasado, el emperador que también dormía cada noche en una habitación distinta de un palacio que tenía tantas habitaciones como días tenía el año para evitar que la muerte lo encontrase. El número de aquellas habitaciones era 365, más una prefabricada para los años bisiestos. Esta es la historia que queríamos contar acerca de Xi Huangti, del cual hemos hablado muchas veces. También es el hombre de cuya tumba hablan mucho los arqueólogos, porque se hizo enterrar junto a un verdadero ejército de terracota, soldados, caballos y palafreneros de terracota, un pueblo de terracota. Es una vasta tumba que es motivo de conversación en todos los bodegones de Almagro. Ese era Xi Huangti. Algunos dicen, Borges dice, que esta abolición del pasado tenía por motivo la vida disoluta de la madre de Xi Huangti, y avergonzado de los pecados de su mamá, quiso borrar el pasado. No lo consiguió en realidad. La muralla que había sido construida para evitar la invasión de los mongoles no alcanzó a contenerlos. Los libros que quiso quemar para abolir el pasado de algún modo prevalecieron, fueron restituidos o memorizados. Y la verdad es que el pasado se conoce, tanto es así, que hoy acabamos de contar un episodio de ese pasado que él quiso borrar, lo cual prueba su fracaso. Y en cuanto a la muerte, que no debía encontrarlo, o que debía confundirse, merced a las numerosas habitaciones, lo encontró finalmente, ya que Sigo en Ti está muerto. Lamento terminar esta charla con esta infausta noticia. La muerte te alcanza siempre. Aquí, allá y en todas partes.
I need my love to be here, here, making each day of the year, changing my life with the wave of the hand. Nobody can deny that there's something there. Good it can be, someone is speaking, but she doesn't know he's dead. I want her everywhere, and if she's beside me, I know I did never care. But a lover used to need her everywhere, knowing that love is to share. Each one believing that love never dies, watching her eyes and hoping I'm always there. I want her everywhere, and if she's beside me, I know I did never care. But you love her, used to need her everywhere, knowing that love is to share. Each one believing that love never dies, watching her eyes and hoping I'm
Es el trío sin nombre.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Hora 1, 11 minutos, humedad 81%, temperatura 18 grados, 7 décimas. Una empresa que trabaja para Puma despidió a 180 empleados en La Rioja. Se trata de Unisol, que fabrica calzados para la marca internacional en las localidades riojanas de Chamical y Chilecito. La firma ya había dejado en la calle a otros 140 trabajadores. Volvió a caer el consumo doméstico. El INDEC informó que la gente consume un 8,9% menos en shoppings y un 1,7% en supermercados. La pérdida del poder adquisitivo es el motivo principal de la baja cada vez mayor.
Patria Grande.
Matan a un joven y llegan a 75 los muertos por protestas en Venezuela. La víctima fue identificada como David Vallenilla y fue grabado cuando lo mataron en Caracas. En el video se observa cuando le disparan en el pecho a 3 metros de distancia.
Deportes.
Argentina debuta ante Ucrania en el Mundial de Voleibol Masculino Sub-21. El partido se jugará en pocas horas en República Checa. El seleccionado participa en el grupo C con Ucrania, Italia e Irán. Humedad 81%, temperatura 18 grados 7 décimas. Verónica Janovic.
750 avanza. Derecho a la información.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Frente al Zika, dengue y chikungunya, es recomendable usar mosquiteros en puertas y ventanas. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Ahora entrenar en el mejor gimnasio cuesta muy poco. www.onfit.com.ar. Acordate, OnFit.
Hola, Gordi.
Hola.
Tengo buenas noticias. Andá preparando las valijas porque en 3 o 5 cuotas te vas a buscar con mi 0 kilómetro y nos vamos a recorrer todo el norte.
¿Sabes cuál es la distancia entre tu 0 kilómetro y vos? 3 o 5 cuotas. Suscríbete al nuevo plan Chevrolet Express y asegúrate la entrega de tu 0 kilómetro en las cuotas 3 o 5. Chevrolet. Find your route.
Hay otra caricia. Hay otra sangre. Hay 150.
Escribí tu propia página.
750.
Otra página.
La otra página.
Vamos a La Venganza Será Terrible. Estamos nuevamente en la ciudad de La Plata, de donde nunca debimos habernos ido.
Así es.
En el Teatro Coliseo Podestá.
Hoy está con lleno gente de bote en bote.
Sí, señor.
Cuidado con los re... ¿Por qué se dice bote en bote? ¿Qué quiere decir? Nada, es una expresión que no significa nada que yo sepa entender. El teatro efectivamente está lleno, pero no veo ni un bote, ni un remo, ni nada que tenga nada que ver con eso.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Arriba las manos o te tiro un tiro. Nuestra habitual sección destinada a aconsejar a aquellos que podrían ser víctimas de robos.
Sí, señor.
Evite que la apanen, señora.
¿Ah, sí?
Yo al borde del llanto.
Sí, pero no se pongan mal. ¿Por qué?
Me pongo mal.
Este tema lo angustia.
Bueno, aquí tenemos un montón de posibilidades de robo, lo que sea, y cómo reaccionar ante cada una. Empezamos con una sencilla, pero muy frecuente. Los arrebatos de teléfonos celulares por parte de sujetos que corren o pasan en bicicleta o en moto. Son muy comunes, dicen.
Sí, señor.
¿Para qué en moto?
Para salir más rápido.
No va muy rápido el de la moto como para... ¿No es más cómodo a pie? Usted, sí, pero... chorro, por ejemplo, pasa en moto a 240 kilómetros por hora. Es muy difícil que maneje
un
celular. Cuanto más rápido va una calecita, más difícil es agarrar la sortija.
Sí, eso lo entiendo.
Pero... Einstein calculó que una calecita que se moviera a la velocidad de la luz...
Einstein calculó eso, ¿no?
Calculó eso, etcétera.
No, eso le dio...
No sé qué es lo que pasa. Supongo que creo que la vuelta termina antes de empezar.
No, sí.
Bien. Para esos ladrones es muy fácil cometer su fechoría si estás distraído,
claro,
mirando para arriba o así,
sí,
o teniendo el celular así en la palma de la mano como quien te lo ofrece. No,
no,
escóndalo,
señor.
Bien, señora, el celular.
Y pero si
métalo tiene... bien.
Pero si estoy mandando mensajes.
Bien adentro, no importa.
¿Cómo le tengo que mandar las manitos de WhatsApp a...?
Escóndalo, a hágame novia. Caso. Dice, al bajar de un colectivo o taxi.
O taxi.
Mire a su alrededor y espere un par de minutos antes de usar el celular. Ahí en medio de la calle se queda.
Sí.
Un par de minutos. ¿Qué hace? Le preguntan. Recién bajé del colectivo y estoy esperando un par de minutos antes de usar el celular, ¿eh? Le dice usted.
Sí,
¿por qué? Dice el tipo. Porque tengo miedo que me roben, ¿eh? Bueno.
Bueno, pero está bien, no se ponga así.
Dame el celular, dice. Bien. No le facilites la tarea a los ladrones llevando todos tus objetos en un solo sitio.
Ah, claro.
Y entonces... no se pongan los objetos todos en el mismo lugar. Guarda, por ejemplo, tu tarjeta de crédito en un bolsillo.
¿En este?
En este. El dinero en otro.
¿En este otro?
En este otro. Las llaves en el bolso.
Sí.
O portafolio.
O portafolio.
De ser posible, no cargues con todas tus tarjetas. ¿Qué tarjeta?
Ah, las 28 tarjetas de crédito que
tengo.
Ah,
una en cada bolsillo.
No tengo tantos bolsillos, señor. ¿Qué?
Ah,
tendría
bueno.
que usar, ¿sabe
qué? ¿Qué le importa al ladrón?
No,
dice, muy bien, dice, a ver, ¿qué es esto? La tarjeta de crédito, muy bien. Esto, el dinero. Esto,
no, pero...
las llaves. O bolso.
O bolso.
Ah.
No va a ir buscando en todos los bolsillos el chorro. Le
sí,
dice,
que
dame
no.
todo lo que tenés, dame
claro,
todo lo que
dice,
tenés.
Le revisa un bolsillo solo y si no encuentra nada, dice, uy, un pobre.
No,
dice también, así un bolsillo, ya lo hemos dicho esto no hace mucho, Hacé un bolsillo en tu ropa interior. A ningún ladrón se le va a ocurrir que llevas algo ahí. A mí lo primero que se me ocurriría. Dice, ¿qué lleva ahí?
Un pajarito de los que...
Claro.
Trafico.
De contrabando.
Sí. Dice,
pero se le murió.
Espere, espere.
Sí. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Los bolsillos de ropa interior son adentro de la ropa interior o afuera...
¿Usted es una señora o...?
No, soy un señor curioso.
Y no, los bolsillos son, sí, adentro, ¿cómo va a ser afuera de la ropa?
Todas las cosas son afuera, ¿qué? Usted los bolsillos del pantalón los tiene del lado de adentro, y se mete la mano bajo el cinturón para buscar la plata. Dice, pago yo, dije, pago yo.
Deje, deje. No, en la ropa interior tiene que estar oculto, por lo tanto sí está adentro.
Ah, está adentro, ¿no es cierto?
Está adentro,
ah.
Sí. No puede
y
poner cosas muy...
Por ahí se olvida, ¿no es cierto? Manda a lavar la ropa interior con un pacoy adentro.
Claro, con las monedas.
Sí, no, con las monedas no creo, pero a lo mejor 500 pesos adentro. O 5 pesos, nunca sé. ¿Por qué los billetes de 500 pesos y los de 5 son los mismos?
Porque es muy parecido a San Martín al Jaguarete.
Sí.
Lo dibujaron parecido, no sé cuál.
Bueno, dice, trata de pasar inadvertido, ¿no?
Sí, eso es lo mejor. Sí,
hágase notario. Si, por ejemplo, usted usa un reloj costoso,
sí,
de la famada marca Costoso, llegó el nuevo reloj Costoso, y visitas una zona peligrosa de la ciudad. ¿Cuál sería una zona peligrosa?
Y digamos, sí.
Y ponete un abrigo viejo.
¿Un abrigo viejo?
Un abrigo, ah, sí, sí. Usted se pone un abrigo viejo y nadie lo asalta.
No, porque dice, bueno...
Yo no tengo otra clase de abrigo que no sean viejos.
Y bueno, usted no lo van a asaltar.
Y no, no, yo tengo un reloj costoso, pero como tengo un abrigo viejo, viene el ladrón, me asalta y dice, arriba las manos, antes que nada. Ante todo, arriba las manos.
Sí.
Dice, yo le iba a afanar ese reloj costoso, pero como tiene un abrigo viejo, y hace así con la...
¿Qué, que no?
Sí, no entiende tampoco.
Distinto es si además tiene un abrigo costoso.
Claro, y un reloj viejo.
Claro.
Si llevas un anillo de brillantes, gíralo en tu dedo, sí, para que las piedras queden del lado de adentro. ¿Para qué lleva un anillo?
Claro,
costoso,
¿para qué te lo pones?
Si ni siquiera le puede dar pifia a los demás.
Sí, ¿para qué?
Yo llevo un anillo costoso para entrar ahí y mostrárselo a todos los policrisos para que vean cuántos pares son tres botas.
Pero sí, señor.
Y si, mirá, mirá, ahora, si yo lo tengo que esconder, prefiero no llevarlo, que es la mejor forma de que no te lo fanen.
Y claro, si usted tiene algo así como diamantes, sí, un collar de diamantes, de 3 kilos de diamantes.
Claro.
Que va y se toma el subte de todo, desde no, la punta hasta...
Ahora, igual no le diga al ladrón que es de diamantes.
Pero no sabe el chorro.
Va, ¿no? No, no sé. Haga comentarios, ah, oh, qué porquería esto, me costó 45 pesos.
No, 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 usted no tiene que ir diciendo, sobreactuando la situación.
Cuando uses un cajero automático, o joven borrega que escuchas este programa,
sí,
cubrí tu mano con la otra.
¿Con qué otra?
Con esta.
Ah.
Mientras tecleas tu número de identificación personal, como los jugadores.
Sí. ¿Y cómo lo va tecleando? Es difícil, porque usted tampoco...
Es difícil porque no ves.
No ve.
Te sale cualquier otro. Bueno. En tu casa. ¿Cómo evitar, sí, que te roben, sí, en tu casa? Convertila en una fortaleza.
¿En una fortaleza?
Sí, 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 sí. Por suerte, dice, hay medidas sencillas y baratas que podés tomar para protegerte contra este delito. ¿Sos cuidadoso en cuestiones de seguridad doméstica?
Ay, qué sé yo.
Muchos robos son propiciados por dejar puertas o ventanas sin cerrar. Ah, sí, bueno, sí. Si encima deja la puerta abierta.
Bueno, pero no es que esté abierta de par en par, está sin llave.
Para acordarte de cerrar, pegá una nota en la parte interior de la puerta principal.
¿Y qué dice la nota?
Cerrala. Y después pensá como un ladrón.
Eso me sale bien.
Oh, sí. Qué ganas de afanar esto o aquello, ¿no? Dice, los robos narrados en los libros son muy elaborados e ingeniosos, dice Simon Hall, pero dice, por eso se venden tantos libros. Pero la mayoría de los atracos en casas, así, reales,
¿sí?,
son muy vulgares, muy obvios.
¿Qué? ¿Así no tienen nada?
Que yo veo una cosa, la agarran y salen corriendo.
No, no.
Un gran maestro.
No, vio que algunos hacen inteligencia, como se dice, que usted lo están espiando.
¿Qué quiere decir eso de hacer inteligencia? Hacen palabras cruzadas.
No. A usted le pusimos el ojo, como vimos que tenía un reloj costoso.
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Dijimos, es que
sí. ¿Ahora?
No, no. Si este tiene un reloj costoso, debe tener una licuadora costosa.
Sí, son todas la misma marca.
Todas la misma. Costosa la competencia.
La línea de productos costosos. Son del viejo costoso.
Claro.
Que vino, puso un bazar, pero antes había venido de España con una mano atrás y la otra también.
Señor. Bueno, entonces le vamos a hacer inteligencia a este.
Ajá.
A este que lo vamos a llamar costoso.
Sí, sí.
Lo seguimos el lunes, lo seguimos el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado.
Y el domingo lo asaltamos.
El domingo lo asaltamos.
Ah, ¿y qué ganaron?
Un reloj costoso.
Ya sé, ¿no? Pero digo, ¿qué hicieron todos esos días que no me asaltaron?
Y vimos, por ejemplo, ¿a qué hora sale usted?
Oh.
Si usted tiene novia, ¿con quién entra, con quién sale?
¿Qué le importa si usted me quiere afanar el reloj?
Pero bueno, sí, pero... Aprovechamos la coartada.
Ah, sí, hay una oscuridad en la coartada.
No, señor.
Sí, sí.
Le decimos, por ejemplo...
La coartada de carabelas.
Sabemos que tiene una novia...
costosa.
Una pelirroja.
Ah, oh, ¿sí?
Sí. Sí, ¿cómo? ¿Usted no sabe? No, no. Y vemos que ella viene del trabajo y que va para su casa.
Uh-huh.
Y que ella la espera sola. Usted después llega un poco después. Ella tiene llave.
¿Tiene llave?
Ella tiene llave. Entonces cuando nosotros le dijimos, bueno, cuando ella llegue el domingo...
Se hacen pasar por mí.
Claro, pero... Después nos dimos cuenta que el domingo ella no viene del trabajo.
¿Y de dónde viene?
No, por eso.
A mí todo esto me está llamando mucho la atención.
Ella le da de comer a un mono que vive al lado de su casa, que le lleva una banana todos los domingos.
¿Y va al mono?
Sí, ella al mono, señor. Lo curioso es que ella va diciendo en voz alta, ay, le llevo esta banana a mi mono, le llevo esta banana a mi mono.
Sí, está un poco loca, sí. Pero yo también, ¿eh?
¿Usted también le da
y
banana
a mi mono? Yo vengo hablando por la calle diciendo lo que voy a hacer.
¿Sí?
Sí, me acostumbré así.
¿Todo, Pedro, cada día repasa lo que va a hacer?
No, no, hablo por la calle, pienso en cosas que podría ser. Ay, podría comprarme un ropero nuevo, podría comprarme un ropero nuevo, podría comprar... Ay, tengo que tener cuidado con el espejo, porque si es muy barato de forma. Ay, mirá ese tipo que viene por ahí. Qué abrigo tan viejo que tiene. Yo seguro también, que tiene un reloj costoso. Todo eso lo voy diciendo.
Ah, está muy bien.
¿No habla solo y hace comentarios?
Sí, digo, ay.
Ay, mirá qué sol que hay. Ay.
Todos hay.
Sí.
Ay, qué ganas de robar un reloj costoso.
Bueno, ¿qué tiene que ver mi novia con el latrocinio?
Bueno, el caso es que cuando su novia entra a la casa, nosotros...
Hacer inteligencia quiere decir eso, levantarse a la novia del otro.
No, señor. Le conocemos sus movimientos.
Sí, me imagino.
No, señor, los movimientos de su casa, de usted. Ah.
Dice... recorrer tu calle, sí, y observar las otras casas. ¿En cuántas podrías entrar fácilmente?
Ah, ya es un curso de chorro esto.
Claro. ¿Cuántas tienen ventanas abiertas? Una, sí, dos. Compáralas con la tuya. Todas mejores. Y así.
Y claro, porque usted
trata
puede tomar...
de que tu casa parezca más segura que la de los vecinos.
¿Cómo parece?
Así el ladrón asalta la del vecino. Incluso puedes poner un cartel. La de al lado es facilonga. Sí.
Con una flecha, robe allí. No, vio que entre malandras...
El vecino es amargo, afanado.
Entre los malandras hay toda una codificación.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Sí?
Que le marcan la casa, por ejemplo, sí, una X quiere decir
X, sí,
quiere decir acá vienen tarde. ¿Sí? Ponga, por caso, le estoy dando ejemplos hipotéticos, quizás
hasta falsos.
Sí. Una Y,
claro, para no revelar,
para no revelar,
claro, para no publicar, que la gente no conozca los códigos de los ladrones. Hay que proteger,
sí, sí,
a los ladrones.
Una Y quiere decir se fueron de vacaciones.
Oh, mirá vos.
No sé por qué Y y no B corta.
Es lo mismo, total.
Bueno, y así cada cosa quiere decir algo.
¿Y por qué no ponen se fueron de vacaciones?
Y no, porque los otros vecinos
Verían,
alertan.
Esto debe ser los ladrones.
Alertan. Claro. Si no llama, un vecino llama al otro, al que está de vacaciones, y dice, Gladys.
¿Qué?
¿Sabés que te pusieron en la puerta?
Me imagino.
No es una adivinanza.
Ah.
Te pusieron una Y.
Aquí le traigo el mondongo que usted me mandó a comprar. Como no lo puedo entrar, en la puerta se lo pongo.
Gladys, ¿no te das cuenta que te van a entrar?
Ay, sí, a mí me entraron la semana pasada también.
Qué horror, ya no se puede
en esta
estar.
Casa todas las noches le entran algunos.
Sí, sí.
Dice, instala un sistema de alarma, ¿eh? Y puede ser falsa incluso.
Ah, sí, hay alarma.
Porque el ladrón cree que es una alarma real y no adentra.
¿Es así? El ladrón se ve...
El ladrón ve una alarma, por ahí está descargada la alarma, no es más que la carcasa.
¿Y qué dice? ¿Alarma?
Usted que ladrón que va, voy a ver si anda esta alarma. A ver, voy a abrir la puerta, andaba y sale corriendo. Preferible entrar donde no hay alarmas.
Pero si siempre suenan
alarmas. ¿Qué?
Siempre suenan alarmas, digo, por todo.
No, esos son los autos los que suenan la alarma. Suena la alarma, el único que molesta es al usuario.
Sí,
al ladrón que le importa. Suena la alarma, se mete y se va igual.
Le abren paso, bueno, inclusive, porque hay
acá dice,
sirena.
Unos cactus bien ubicados debajo de la ventana.
Eso está bien.
Disuaden a los ladrones. Sí, sí, señor. Yo estoy pensando como ladrón. Veo un cactus y no le entro. ¿Por qué?
Porque se pincha todo. Se va a entrar.
Soy un ladrón, no tengo miedo. Pero sin embargo está bien.
Sí.
Dice, no instales alambres de púas porque eso indica que vale la pena robar su casa.
¿Y entonces qué queda?
El ladrón ve un... Pero el cactus no, pero el alambre de púas dice... Así que pusimos alambre de púa, ¿eh? Así que debemos tener objetos valiosos dentro.
No, tengo un gallinero, señor.
Ah, bueno, ¿y qué? ¿Y las gallinas necesitan alambre de púa?
Y sí, porque si no,
no
sé...
señor.
Porque le vienen a robar las gallinas. ¿Cuánto vale una gallina? Vamos a hablar de plata.
Bueno,
¿cuánto
vale? ¿Según qué gallina?
Una ponedora.
Ah, puede estar 300 pesos.
¿300 pesos la gallina?
Multiplícolo por un millón, son 300 millones.
Sí, pero no tiene un millón de gallinas.
No, tengo seis.
¿Y entonces, señor, por qué? ¿Por qué me hace multiplicar por un millón?
Y qué sé, ya que estamos multiplicando, dice... Pode los arbustos, señora.
¿Pode los arbustos?
Pode, sí, porque sirven para que el ladrón se esconda. El ladrón es el... ve un arbusto y se esconde.
Pues no.
Así se reconocen los ladrones. En un tiempo caminando por la calle, ve un arbusto y se esconde atrás, ladrón.
Pero por eso un jardinero.
Lo mismo que la máscara.
El antifaz, eso.
Un tipo con un antifaz, una gorra y una cachiporra, ladrón.
Pero eso está en Condorito nada más, no, no existe.
Es en la vida real, señor. Cuidado con lo que decís en las redes sociales, ¿eh?
Ah, eso es importante.
Si vos escribís, me voy a ir de vacaciones a la playa y estoy feliz, estás diciendo, estimados ladrones, en mi casa no habrá nadie durante una semana y estoy feliz.
No, estoy feliz, no importa.
Y, pero estaba antes.
No, hay gente que se compra el reloj costoso
sí.
Y se saca la selfie... con el reloj
se pone así.
Mostrándolo con el palito de
las 10:10
sí y dice mira este tiene el reloj costoso
claro
vamos a ir a afanárselo
sí
y
sí
listo.
Y van no bueno no nos cansamos de decir cuando usted pide ponerle una pizza no lo ponga en Facebook
no nadie pone en Facebook eso
pedí
señor.
Una pizza soy feliz
No, ni lo
porque
dice.
Enseguida se dan cuenta que usted está esperando al ¿cómo se llama? Al delivery.
Sí.
Y entonces van ellos, llegan antes. Momento, dice. Que nadie se mueva.
¿Qué?
No sé qué. ¿Qué dice el del delivery?
No, el del delivery dice pizza. O le dice el nombre de la pizzería.
Sí, usted entra, usted es ladrón.
Sí.
Dice pizzería San Miguel.
Pero yo no pedí a San Miguel, pedí en
Antonio. Bueno, entonces dame toda la plata.
¿Pero cómo que? Pero no. Hágase pasar un rato por pizzería.
Bueno, pues usted no colabora en nada.
Pero no, pero sí, hágase pasar un rato.
Pero usted, porque lo asalto enseguida.
Sí, pero...
Y usted me dice, ay, sí, pase, me da trabajo.
No, bueno, sí, pero...
Por ahí dura un minuto más en que lo asalto.
Y bueno, pero que me roben así, la verdad, no tiene...
Si no tenés una caja fuerte, ponete a pensar en qué lugar de la casa podrías guardar los objetos valiosos. ¿Aquí?
Sí. No, señor...
Un ladrón no querrá pasar mucho tiempo en su casa, señala el autor de este coso.
Dice, ¿abajo de una baldosa, algo así?
Puede ser.
Sí, sí.
Abajo, pero hay poco lugar abajo de una baldosa.
Bueno, tengo poca plata, señor.
Ah, dice...
Un cheque.
Los rateros revisan los roperos de los dormitorios y los floreros y el cajón de los cubiertos, y nada más.
¿Nada más?
Nada más. Lo acabamos de decir que no tienen tiempo...
Bueno, pero ¿por qué no revisan la cómoda?
¿A mi suegra?
No, señor. El mueble denominado cómoda.
Sí. Ah, bueno, puede ser que esté ahí, puede que no.
Bueno,
pero en realidad el chorro que yo veo en las películas le mete el bufoso acá y le dice, decime dónde
está. Claro, claro,
lo dice. Sí, porque vos sabés. Y uno, por más que le diga, ay, no lo sé.
No
le creen. ¿Cómo no vas a saber dónde tenés la guita?
Claro, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y le dice una cifra. ¿Dónde está el millón de dólares?
¿Y usted? Sí, eso es lo que digo yo.
No.
Bueno, dice, los maleantes son reiterativos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?
No.
Ah, no. Tratarán de robar dos veces en una casa si saben que es vulnerable, aunque antes se hayan llevado todo.
Y pero si no hay nada.
Pero es vulnerable, macho.
Pero escúchame. Ayer me robaste la licuadora, no fui hoy a comprarme la otra licuadora. No tengo otra.
Una encuesta realizada en el Reino Unido
reveló
que 2.1% de los lugares había sido atracado más de una vez durante el último año. Pocos.
¿2.1?
Es nada.
¿Y no dos?
No, 2.1. Tienen que molestar.
Sí. 2%.
Que dice... Ah, que roban... Sí, porque el argentino... vuelve siempre al lugar del crimen.
No, el asesino es eso que vuelve a ver.
Dice, después de un atraco, entonces cambia la cerradura.
Ah.
Claro, pues si no, el mismo ladrón que te afanó va a entrar una, dos, tres, cuatro, cinco veces.
Pero si no tiene llave el chorro, entró de otra manera.
Entra por la ventana,
¿y entonces para qué?
Pues entonces cambia los vidrios.
Ponga más cactus.
Dice, comprate, cuidado, el robo de bicicletas también es muy frecuente, ¿eh? Evita que los ladrones se lleven la tuya.
Sí. Porque yo voy a todos lados en bicicleta.
Con la tuya.
Sí, con la mía.
Sí, sí.
Y la estaciono ahí en la puerta, por ejemplo, voy a la ferretería.
Sí, sí.
Dejo la bicicleta ahí, son dos minutos.
Ah, ¿y no la ata en ese porta bicicletas que hay?
Pero es de mentira el candado que tengo. Es como la alarma.
A veces se roban el porta bicicleta con las 18 bicicletas.
Sí.
Comprate dos candados para bicicleta.
¿Dos?
Sí, los candados en U son más eficaces.
Ah, sí.
No sé por qué. Aunque conviene combinar, ¿no? Uno de ellos con una cadena, bla, 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 bla.
Pero después tienes que cargar todo eso mientras pedalea. Tiene que llevarse el candado en U, la cadena. Vaya caminando.
Bien. Asegurar la bicicleta en un poste fijo y todo eso.
Pero sabe, nosotros...
Acá dice que no vaya a poner el candado en el manubrio porque se sale por la punta.
Sí. Ahora nosotros los malandras.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tenemos un programa, hemos puesto vendas en los ojos.
Sí.
¿De quién? Ah, no. Hemos tapado la cara de este delincuente que nos visita hoy. Y hemos mantenido en secreto su identidad.
Sí, igual no sé por qué me tapan la cara si esto es
radio.
Radio, ¿no?
Claro.
Bueno, nosotros los malandras, qué buen programa nosotros los malandras.
Sí, sí.
Y a la bicicleta que está atada,
sí,
le sacamos la rueda, el manubrio, le dejamos solamente la parte que está atada.
El cuadro.
Sí.
¿Qué cuadro, compañero?
Todo le sacamos, todo lo otro.
¿Y cómo
lo sacamos?
Es la vida
de malos que somos.
Del ladrón X.
¿Cómo es la vida? Me dijo.
Sí, sí.
Y es una vida como la tuya.
Ah, sí, lógico.
Como porque la mía, como la de todos.
Yo también soy ladrón.
Justo. Todos somos de ladrones.
En realidad, se calcula que más o menos el 80% de la población está en una actividad delictuosa. Yo, mire, tuve una experiencia, ¿no? Uh-huh. Antes de hacerme ladrón. Yo me casé con una mujer que amaba mucho. Amaba mucho, mucho. Uh-huh. Pues yo cuando digo que amo... Ah,
no, está bien, sí, sí.
Usted yo amaba. Soy así, ¿eh?
No, está bien.
Sí,
claro.
Sí.
Sí, sí.
Te amo, qué sé yo.
Sí, claro.
Bien, lo lógico, sí. Lo usual. Me casé con ella, un hijo, dos hijos, tres hijos. Por ahí un día ya hacía 25 años que estábamos casados. Estaba tomando mate en la cocina, entra mi mujer con un bufoso en la mano, me dice, arriba la mano. Digo, ¿qué te pasa? Nada me pasa, dice, estaba con un antifaz. Dame toda la guita que tenés. ¿Qué hace? Le digo, sos mi mujer. Eso es lo que tú te crees. Y aparecieron mis tres hijos. El más chico con el... también.
Pero...
sí, con mascaritas chiquitas y unos revólveres. ¡Aleva la mano! Dice. Y dice, en realidad... yo no te amo ni te amé nunca, dice. Todos estos 25 años estuve a tu lado para poder asaltarte ahora. Sin que tú sospecharas, imbécil.
Pero y todas esas palabras de amor en nuestros
eso
hijos...
Eso le dije yo. Todas las palabras de amor que me dijiste aquella noche entre los suyos solo formaban parte de un plan, me dijo. Eso, dijo el más chiquito.
Más chiquito era el peor.
Sí.
Ahora,
dame toda la pata.
¿25 años? ¿Cuánto le robó? Porque la verdad es que para esperar 25 años...
dame toda la plata que tenés, pedito la plata, se afanó 1.700 pesos. Eso te enseñará a no ser tan confiado. Y se fueron.
Se fueron de la casa. Bueno,
salieron corriendo. Pero... salí a la puerta.
Y sí.
Y me gritó, ni se te ocurra llamar policía.
¿El chiquito?
No, un japonés. Que un cómplice japonés que tenía.
¿También tenía un japonés?
Sí, de la tintorería, sí, también. Y bueno, me hicieron inteligencia 25 años.
Pero bueno,
me robaron. ¿Quién sabe si por ahí todas estas personas que han venido hoy, de golpe ya casi al final del programa, como ahora, se revelan como ladrones?
Sí.
Se levantan todos, suben al escenario, sacan un revólver, cada uno de ellos, 1000 revólveres, y dice, terminaron tus hazañas.
Pero todos juntos, dice usted, un
sí,
plan.
Sí, sí, lo pensaron bien. Así que se lo pensaron bien, digo yo, sacando 112 pesos.
Y bueno, señor, así no se puede estar.
No se puede confiar en nadie.
No, pero sí, está uno que es paranoico, tiene que estar mirando todo el tiempo para atrás.
Sí.
¿Cuántas veces se da vuelta por día usted, amigo?
No me doy vuelta porque camino hacia atrás. Y no tengo necesidad de darme vuelta.
Bueno, pero igual sus espaldas están al descubierto.
Y todos me dicen eso.
Y sí. De todas maneras.
Bueno, lo que te quería decir es esto.
Bueno, no sé si hemos cumplido con algún servicio de seguridad.
Posiblemente no.
Esas anguilas que estaban en el primer bloque dando vueltas y... ¿Usted le tira con una anguila al chorro? Vamos a ser prácticos.
Y lo electrocuta.
Claro, una pecera de anguila. Dice, ay, no me hagas esto, llévate cualquier cosa, pero no mis pescaditos, le dice.
Claro.
Usted.
Y entonces el chorro, que es malo, dice, más me lo voy a llevar, dice.
Sí.
Y agarra, mete la mano y agarra la anguila. Vio que te tienta la anguila.
Sí, sí.
Vos la ves y la querés agarrar. Y
¡ah! Y ahí se queda.
Y usted lo mira y le dice, jeje.
Sí, no le dice nada. El tipo
ah, no,
cae.
Yo si no le digo jeje.
Bueno, dígale.
Bueno, no le voy a decir nada.
No, dígale.
Jeje, ahora vamos a hacer una pausa. Y podemos aprovechar este breve intervalo para arrancar de cuajo las butacas y facilitar el bailongo que se viene ahora. Adelante.
Pausa.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. La otra página. Hay otra melodía.
En este nada de noche nos vamos a tomar unos minutos. No vamos a dejar de escuchar música, pero además vamos a charlar sobre ella. Y para eso lo tenemos a Max Masri de Tangue.
Hay otra razón.
Víctor Hugo, cuando el hijo de Julio Argentino Roca bajó en Londres para firmar el tristemente célebre pacto Roca-Runciman, llegó diciendo, Argentina es la joya más preciada del Imperio Británico.
Hay otra cara.
Queridísimo amigo Alejandro Dolina. Hola, Ale.
Hola, ¿cómo estás, Claudio?
Bien, acá estamos, los trotamundos de la radio somos nosotros.
Escribí tu propia página.
AM 750. 750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Hay algunos mensajes de la gente que está aquí presente antes de llamar al sordo. Podemos leer alguno.
Claro.
Por ejemplo, dice, un beso enorme a Joana de Mendoza y que Manu nos regale un adelanto. Ah, este es el que antes le pedía un tema a Moreira, de Silvana. Después bueno, se lo pedimos.
Acá, Marianela y Daniel, que son estudiantes de Trabajo Social e Ingeniería, dice que están en la primera fila y sacaron las entradas hace 9 meses. dice, proponen el siguiente asunto. Dice que casi toda la gente tiene la costumbre de afirmar, tengo una teoría según la cual, etcétera. Schultz es ese.
Sí.
Cree que una teoría es creer que, por ejemplo, cuando llueve, los semáforos se descomponen.
Sí.
Eso no es una teoría. O peor todavía, a veces cosas peores, como las mujeres demasiado altas son frías, dice. Y te mira así como diciendo, yo tengo esa teoría. No es una teoría, es una creencia descabellada simplemente. Y entonces, en este sentido se pronuncian Marianela y Daniel, dice. Decimos esto teniendo en cuenta que aún profesores de la facultad tardan años en desarrollar una idea acerca de un estudio científico y ni siquiera así se atribuye en la fundación de una supuesta teoría. A la gente le gusta mucho creer que tiene teorías, o al menos esa es mi teoría.
Aquí en un mensaje con una bellísima caligrafía y dibujos hechos con tinta china, no sé con qué están hechos.
¿Qué dibujos, loco?
No, y mire, dibujos de cosas del programa. Mire, una anguila eléctrica, un loro, un elefante.
¿Estás seguro que es una anguila eléctrica?
Sí. Un elefante que asoma la trompa.
¿Estás seguro?
Mire.
Y todas cosas así.
Y esto, y dice, un ecólogo y una genetista. Si hay un ecólogo aquí es porque viene a asesinarlo.
Que levante la mano.
Que haga la fila.
Sí,
sí.
Ahí está el ecólogo, ¿eh? Ah.
Agradecen la animada visita a esta ciudad. Nos dedicas un tema, dicen, gracias.
Bueno, cómo no.
En medio de todos estos...
Somos invitados. Valeria y Inés. Te seguimos desde el año 2000. Y alguien, una de las dos, dice, ¿cuándo nos casamos? O quizá las dos. Bueno, acepto todo.
Negro querido, volviste a las diagonales. Somos Julia, César y Matías, los geógrafos de la cuarta fila.
Bien.
Ahí están.
Gracias por los buenos momentos, grita Silvia. Me he reído a carcajadas, ja, ja, ja. Y la letra empieza a ser ininteligible.
Es que agarró una anguila eléctrica, en verdad.
Respecto al cuento chino de hoy, dice no te mueras nunca, que es lo que quería Siguantino.
Julián García se trajo el mensaje impreso, dice, por fin vinieron a La Plata. Quiero que Alejandro me firme cartas marcadas.
Bueno.
Iba a traer el libro de los 30 años de la venganza, pero es demasiado pesado.
Sí, no lo pueden ni sacar. Hay gente que no lo puede ni sacar a la puerta.
No, no, nada. Bueno, y si quiere lo llama el maestro, no sé si vino, ¿eh?
Bueno. Lisa.
Y ya llega al Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Maretime Cacotolina y su babosa, y el licenciado pente académico Ale Tolina. Buenas noches, maestro. Buenas noches también a la gente del trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, estamos muy contentos de estar con ustedes en el centro de Francia. Muy bien,
no sé, a mí no me parece que sea. The Miracle le piden al trío para...
Es una canción muy difícil.
Pero
de esta,
no sé si...
Para empezar, ¿arrancamos con eso?
¿Y qué vamos a hacer?
Okay.
Ya está.
Bien, padre.
Oh, dos.
Every drip that drop that falls is a heart of death, the size it all is a miracle. All God's creations, great and small, the golden gate on the touch my heart, that's a miracle. Dance it on for us. The wonders of this world go on. The
it's a miracle. If every leaf on every tree could tell a story, that would be a miracle.
Aquí para Valeja le piden Mañanitas de Campo.
¿Cómo no? Una rancherita.
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves a bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las que vietas quiero más correr, llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el repollar en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Como el lucero de anochecer, a tu huella quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer lleno de gozo se acerque hasta mí. Y en las mañanas llena de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que con embeleso la gloria de un beso me sepa brindar. Como el trébol en flor me perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. Al rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Maestro, ¿se sabe alguna de Drexler? Dice que viene un teatro acá por La Plata, pero ya no le alcanzó el dinero para pagar la entrada. Así que sí, le pueden cantar un tema de Drexler, ya que no van a poder ir.
Bueno,
claro.
Bueno.
Bueno, a ver.
¿Va?
Uno, dos, tres.
Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire tirando mi moneda. Ah, y que sea lo que sea. Todos los altibajos de la marea. Todos los sarampiones que ya pasé. Cuando pasen recibo mis primaveras y la suerte esté echada a descansar. Yo miraré tu foto en mi billetera, ah, y que sea lo que sea. Sea lo que sea, y que sea lo que sea.
Son 20 pesos.
¿20 pesos?
Y sí.
No sé, ¿tiene 10 para prestarme?
No, señor.
Bueno.
Se va acumulando la deuda, ¿eh?
Sí, pero ¿por qué se va acumulando?
25 pesos.
Cada vez más. Bueno, le dejo 10 y que sea lo que sea. ¿Está como para samba del carnaval usted o lo deja para otro día?
¿Me quiere acompañar un poquito?
Del olvido solo cerrado pa' ver si mato penas carnavalando, pa' ver si mato penas. Un empujón
Hola.
Bueno, aquí para Cristian al trío le piden Every Breath You Take.
Oyes.
Bien. Oh, dos, tres.
Every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, I've been watching you, watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you. Oh, can't you see, you belong to me.